Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa esta mañana de miércoles. Así es, hoy es miércoles 7 de marzo de 2018, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Vamos a dar inicio, como cada mañana, felicitando a las personas que cumplen años, que están celebrando alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida. Perpetua, Felicitas y Clotilde, muchas felicidades. Usted conoce a alguien que lleve ese nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y le recuerdo que en un día como hoy, pero de 1913, fue asesinado el gobernador de Chihuahua, Abraham González, revolucionario maderista, a manos de fuerzas leales de Victoriano Huerta. Y en 1999, en un día como hoy, fallece el director de cine estadounidense Stanley Kubrick, quien filmó películas como 2001, Odisea en el Espacio, Naranja Mecánica, emblemática desde luego, y El Resplandor, entre otras muchas. Y estas son las noticias, aquí en el 104.3 FM, transmitiendo también a través de Internet. En Puerto Vallarta dan inicio a los foros de consulta en los que se busca actualizar los planes parciales para los distintos distritos 1 y 5A. Seguridad y desarrollo urbano fueron los temas que abordaron empresarios de Puerto Vallarta en una reunión con el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, quienes, bueno, los empresarios anuncian que se estará sesionando la próxima semana sobre estos temas que ya fueron abordados con el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Ya le vamos a tener los detalles. Y mire usted, a casi 3 años de iniciar la construcción del laboratorio del Centro de Salud El Remanse, la obra sigue sin concluirse, en perjuicio de más de miles de pacientes de toda la región. Se anunciaron 37 millones de pesos y eso no se ve reflejado en la obra. Confirma el presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy, que se buscará rescatar parte del anterior sistema de riego de la avenida Francisco Medina Asensio. Sí, este sistema de riego que no ha funcionado y que se ha pedido la auditoría y sobre todo, bueno, pues las responsabilidades al respecto. Durante marzo y abril, Puerto Vallarta será escenario de numerosos eventos por las celebraciones del centenario, así lo adelanta el organizador de la Copa Vallarta, Armando Cosillo. Y bueno, ya es elegida la nueva mesa directiva del voluntariado de DIF Vallarta, la cual será presidida por María Concepción Villalobos Acosta. El Partido Acción Nacional en Puerto Vallarta no existe. Así lo asegura la exmilitante del Blanquiazul, 2 veces regidora, secretaria general del PAN, Aida Adela Huachin, quien decidió no renovar su afiliación a dicho partido político. Ya no es el PAN de los principios, de los estatutos, de las reglas, así lo expresó Aida Adela Huachin. En Bahía de Banderas, anuncia el presidente municipal Jaime Cuevas la celebración de una nueva edición de Juegos de Leyendas Chivas América el próximo 18 de marzo en la Unidad Deportiva de San José del Valle. Le van a apostar también al deporte en Bahía de Banderas. Y en Mascota, reitera el Ayuntamiento de Mascota la invitación a participar a los foros de consulta ciudadana para actualizar también el programa y plan de desarrollo del municipio de la Sierra. En más noticias, llama el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval a empresarios a cerrar filas ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio. Y en más noticias, en Nayarit están apegados a derecho los aseguramientos de los inmuebles presuntamente propiedad del ex gobernador Roberto Sandoval, así lo aseguró el fiscal general en el estado, Petronilo Díaz Ponce. Amigos del auditorio, faltan 5 días para que dé inicio el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, en el que Cataluña es el invitado de honor. Y desde luego, déjeme decirle, pues ya inicia el Festival de Cine en Guadalajara, el invitado Cataluña, desde luego, pero ahora un super invitado ganador de el premio Oscar, 2 por mejor director y mejor película. Así es, pues estará Guillermo del Toro en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, del cual él es prácticamente cofundador. Invita el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco a una jornada de capacitación en materia de derecho mercantil aquí en el Centro Universitario de la Costa. Acuden los 3 principales aspirantes a la presidencia a Expo Antara en Guadalajara, asegura el aspirante presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, que no teme por su vida y no tiene caso pedir ayuda al gobierno federal para brindarle seguridad. Eso por lo que corresponde a Ricardo Anaya, pero por el lado de José Antonio Meade, reconoce el abanderado a la presidencia de la República por el PRI, que inició su campaña fuera de ritmo, aunque insiste en que la elección del 2018 aún no está definida. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador dijo que reconocerá al presidente Enrique Peña Nieto si este cumple su promesa de no intervenir en el proceso electoral. El aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia continúa su campaña por todo el país. Tenemos más noticias y en el ámbito nacional, Jared Kushner es el yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump. Se va a reunir este próximo, pues hoy más bien, hoy miércoles, con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray. Mucho se ha criticado sobre esta entrevista, que debe ser con solo con el canciller Luis Videgaray y no con el presidente Enrique Peña Nieto. Pero bueno, por lo pronto estaremos muy al pendiente de los temas y los resultados de esta reunión. En más noticias, 7 feminicidios son cometidos al día en México de forma cada vez más violenta, más agresiva. Así lo revela un informe de la ONU Mujeres. Bueno, pues estas cifras se dan a conocer justamente a un día del Día Internacional de la Mujer. Por otro lado, déjeme comentarle, pues, en el aspecto de la violencia, estos municipios, Puerto Vallarta en Jalisco, Bahía de Banderas, pues son municipios con alerta de género. En información internacional, anuncia el Papa Francisco la canonización del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por los escuadrones de la muerte de la dictadura militar. Son las 9:09 a.m. El dólar estadounidense se está cotizando en estos momentos, que ya abrieron los bancos y casas de cambio. Se compra a 18 pesos con 35 centavos, se vende a 19 con 55. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 55 centavos, se vende a 14 con 58. Mientras el euro se está comprando a 23 pesos con 9 centavos, se vende a 23 con 73.
Señal Clima.
Y aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, le pregunto, fíjese que hoy en la mañana pues se veía como una especie de neblina.
Era neblina.
Era neblina.
Era neblina, por supuesto.
Perfecto, esto escuchamos, a ver.
Bueno, de acuerdo. ¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay cambios importantes en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el país. El frente frío que ayer se desplazaba en la zona fronteriza con el estado de Texas, hoy se interna en los mares del Golfo de México, afectando con ligero mal tiempo las costas de Tamaulipas y norte de Veracruz. Tal frente se irá desplazando hacia el sur del Golfo, afectando con vientos relevantes las zonas zona del Istmo de Tehuantepec. La masa de aire polar que se desplaza tras el frente sigue propiciando amaneceres muy fríos en todos los estados fronterizos del norte. Del lado del Pacífico, vientos occidentales arrastran humedad, provocando también cielos nublados en el norte de Baja California. Mientras tanto, cielos claros con ambiente cálido es el tiempo que sigue imperando en gran parte del país, especialmente en la península de Yucatán y estados del Pacífico Sur, donde el calor diurno es relevante. Aquí en la región de Bahía de Banderas, ya lo comentaba Susana, tuvimos un amanecer con cielos cubiertos de nubes bajas, mezclado con ciertas neblinas que se fueron disipando conforme avanzó la mañana. También tuvimos un amanecer menos fresco que los anteriores. Habrá predominio de sol la mayor parte del día, obviamente sin lluvia. El viento soplará ligero con ciertas rachas notables posterior al mediodía. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 17.8, el centro de Vallarta registró 18.4, ayer la temperatura máxima se acercó a los 27 grados, hoy es de esperarse un valor igual o ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y nos vamos con más información. Antes, déjeme recordarle las formas de hacer contacto a través del 226-2233, 226-2266. Estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y desde luego también a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Dieron inicio los foros de consulta en los que se busca actualizar los planes parciales para los distritos 1 y 5A. Ahí estuvo nuestro compañero Javier Santos y nos tiene a detalle la información. Adelante, Javier.
Arrancaron ayer los foros de consulta para la actualización de los planes parciales del distrito 1 y subdistrito 5A. Este último corresponde a Marina Vallarta y fue dirigido a la población en general. Se llevaron a cabo en la unidad administrativa municipal en la UMA, bajo un esquema donde hubo 3 mesas de trabajo de cada distrito. Personal de los colegios de ingenieros y arquitectos, además de académicos, fueron los principales asistentes. El académico del Centro Universitario de la Costa, Alfonso Baños, fue uno de los que asistió y comentó que fue acertado el hecho de que el subdistrito 5 se dividiera. Habla Alfonso Baños, doctor en ciudad, territorio y sustentabilidad.
Fíjate que yo no sentí tanta gente, pero me gustó el ejercicio porque me pareció más relajado que en otras ocasiones. Me pareció que hubo como una buena vibra, como una buena química, y como que los que fueron, aunque fueron pocos, como que sí se pusieron las pilas. Lo sentí menos acartonado, lo sentí menos institucional que en otras ocasiones, como que sí hubo más chance para el diálogo. Entonces eso a mí se me hizo muy interesante.
En estos foros se busca captar propuestas, necesidades y principales demandas ciudadanas con el fin de tener un diagnóstico más eficaz. Para este miércoles se realizará en la misma UMA el segundo foro a las 11 de la mañana del Distrito 1 y el Subdistrito 5A a las 17 horas también en la UMA. Finalmente, el jueves 8 serán los terceros y últimos foros, ambos a las 17 horas del Distrito 1 Urbano en la Plaza Pública de la Delegación de las Juntas y el Subdistrito 5A en el Hotel Casas Velas, dijo el doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, Alfonso Baños. Para Alfonso Baños, experto en urbanismo, le gustó el ejercicio, ya que promovió una mayor participación y libertad. La mecánica fue la siguiente, escuchemos a Alfonso Baños.
Al principio fue una presentación de unos videos por parte del ayuntamiento, como para explicar por qué estaba trabajando con los planes parciales. De ahí se procedió a dividir por mesas, tanto el 1 como el 5, y ahí se estuvo trabajando directamente sobre planos. Y con unas etiquetas, cada persona iba poniendo como lo que opinaba sobre los temas. Entonces, hubo como un registro de comentarios. Y de ahí se pasó todos los comentarios más otros, se pusieron por cinco temas de cada uno, que eran medio ambiente, era uno, el otro era equipamientos y servicios públicos, el otro era cultura, el otro era planeación y gobernanza, creo, y el otro no me acuerdo. Entonces de ahí se hizo como una especie de selección de los temas más recurrentes y se seleccionaron 3 temas por cada uno de las cinco dimensiones, ¿no? Entonces todo ese ejercicio sí fue un poco coordinado por el ayuntamiento,
El académico detalló que el Distrito 1 abarca los límites con Bahía de Banderas, es decir, lo que es las juntas, toda la parte de Boca de Tomates y parte del Centro Universitario de la Costa, y llega hasta el aeropuerto, mientras que el 5A es un plan parcial del subdistrito que corresponde a Marina Vallarta, cuya vocación es turística e inmobiliaria. Consideró acertado que estos planes se estén actualizando.
Yo digo que sí, es un poco tarde porque tienen que actualizar todos los planes parciales de aquí a noviembre por la nueva Ley General de Asentamientos Humanos. Pues debieron de haber empezado hace como un año, pero bueno, es mejor que lo hagan ahorita a que no hagan nada.
Hoy de nuevo estarán los foros en la UMA. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y ya escuchó usted al doctor Alfonso Baños, especialista desde luego en urbanismo. Ahí estuvieron varios académicos, investigadores de aquí del Centro Universitario de la Costa, entre ellos también, hay que decirlo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien también formó parte. ¿Y cuáles son sus comentarios, maestro?
Sí, bueno, efectivamente van a ser varios foros. De hecho, hoy en un rato más, a las 11 de la mañana, toca hablar más específicamente del Distrito 1, que a mí me llama mucho la atención, sobre todo por los aspectos que reviste lo que es, digamos, la salida del río Meca, que aparentemente, y como lo estoy percibiendo, no se percibe el riesgo tal y como está, puesto que los mapas que se están utilizando están a una escala que únicamente se ve un fragmento del río. El río se tiene que ver en otra escala con toda su dimensión, y los mapas esos no me convencen de apercibimiento de problemas ahí. Y bueno, ayer efectivamente lo que más se tocó en esa zona pegado al río Meca pues son las inundaciones, y en materia de inundaciones hay que aportar todavía a mucho más, puesto que no se está viendo el todo como cuenca hidrológica, sino como un fragmento de río, y eso está muy mal. De cualquier manera, en esta ocasión se va a opinar respecto a eso.
Bueno, la naturaleza, maestro, se encargará de cobrarnos la factura.
No, de hecho ya lo hicimos. El problema es que nosotros ya hicimos el desastre. Nada más la naturaleza. Nosotros hicimos el desastre porque hicimos las cosas muy mal, y ya no hay vuelta de hoja para atrás. Ya no se puede regresar. Únicamente la naturaleza lo que va a hacer es extendernos la factura en un tiempo pues indefinido, no lo sabemos cuándo.
Pero especialmente a quienes han medrado del río Ameca, porque bueno, usted dice de pronto ya cometimos el error. No. Hay quienes sí lo han cometido y se han beneficiado de él. Nosotros simplemente hemos criticado, hemos dicho el cúmulo de cribadoras, gente que se ha visto afectada en los humedales de los de las tierras que hay alrededor de río Ameca, y que hoy vemos que le están cambiando por ahí el curso al río. El tiempo.
Susana, ya por ley los ese tipo de delitos no prescriben. Es decir, si suceden en un futuro, hay que buscar a la gente que lo permitió. Y en algún momento dado, por ejemplo, en el caso del estado de Guerrero, con aquellas inundaciones con Ingrid y Manuel, hay gente en la cárcel precisamente porque tomó decisiones que no debió de haber tomado y permitió lo que no se debió de haber permitido. Entonces, hay gente en la cárcel por eso. Obviamente aquí tendría que pasar lo mismo.
Ay, ¿cuándo? En fin, estamos pendientes. Gracias por lo pronto. Se lo dejamos al tiempo. La naturaleza nos va a cobrar todo lo que se ha atentado contra ella en nuestra región. Gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle que los empresarios de Puerto Vallarta se entrevistaron con el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Al regreso de la pausa le tendremos los comentarios del doctor Jorge Villanueva, quien estuvo en esta reunión, obviamente como presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Tocaron varios temas que tienen que ver con la seguridad y el desarrollo urbano, justamente fueron los temas que abordaron empresarios de Puerto Vallarta en esta reunión con el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Boga marinero, boga ya, se perdió de vista el malecón.
Boga
continuamos con más, amigos del auditorio. El doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues siempre tiene un comentario todos los martes y bueno, se mueve cuando pues tiene su actividad y su agenda. Y justamente dejamos para hoy su comentario después de esta entrevista que sostuvieron los empresarios con el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. En los temas de seguridad, el tema del desarrollo, varios temas que van a abordar y lo más importante es la próxima semana también que se van a reunir y con el propio gobernador del estado para que nos platique sobre esto, doctor, cuáles fueron los resultados, estos temas sin duda muy importantes para este destino turístico. Adelante.
Muy buenos días, Susana. Buenos días a los amigos del auditorio. Pues bien, el día de ayer, martes 6 de marzo, una representación del sector empresarial de Puerto Vallarta fue recibida por el Ejecutivo del Estado de Jalisco, maestro Aristóteles Sandoval. El empresariado vallartense solicitó audiencia con el gobernador del Estado de Jalisco con dos temas de toral importancia y de atención inmediata: el tema de la seguridad municipal y el tema del desmedido e irregular desarrollo inmobiliario que está ocurriendo en Puerto Vallarta. ¿Por qué acudir con el Ejecutivo Estatal y solicitar su intervención en temas de aparente y exclusiva jurisdicción municipal? La pregunta es simple, pero la respuesta es de mayor complejidad y contempla varios escenarios. En materia de desarrollo inmobiliario, ante el cambiante entorno que vive día a día nuestra apreciada zona romántica en particular y múltiples fraccionamientos en general, en el mes de noviembre del 2017, se celebró importante reunión con el presidente municipal de Puerto Vallarta, el ingeniero Arturo Dávalos, y parte de su gabinete y el entonces director de CIAPAL, Vallarta, el licenciado César Abarca. Las conclusiones de la importante reunión y los compromisos hechos y formalizados en favor de la comunidad fueron la conformación de mesas de análisis y solución de la problemática en materia urbanística de la zona romántica, así como la revisión del polígono controlado de Marina Vallarta. El ingeniero Arturo Dávalos designó al secretario del Ayuntamiento, contador público Víctor Bernal, quien actuaría como puente y contacto con el sector privado para llevar a cabo estas mesas de análisis y de solución a la brevedad. Por parte del sector productivo se nombró a la licenciada Georgina Rodríguez para que se encargara en tiempo y forma de entregar las propuestas de conformación de dichas mesas. En esta conformación de mesas se incluyeron expertos en urbanística, miembros de la comunidad académica y de investigación del CUC, dependientes de la Universidad de Guadalajara. Nuestra propuesta de conformación de mesas fue entregada en tiempo y forma oficialmente al Ayuntamiento de Puerto Vallarta. A pesar de varios oficios dirigidos al secretario del Ayuntamiento, Víctor Bernal, haciendo referencia a la nula respuesta de parte del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a la fecha seguimos en espera del cumplimiento de este importante compromiso realizado en noviembre del año pasado. En materia de seguridad, es importante recalcar que los últimos 3 años representan un histórico en materia de visitantes extranjeros y nacionales a nuestro destino turístico. Que la percepción que todavía se mantiene es de ser una de las ciudades más seguras del país, pero definitivamente en materia de seguridad los focos inician ya en color ámbar, ya que es muy atractivo nuestro destino para bandas delincuenciales de alcance nacional. Los últimos eventos en Puerto Vallarta, como fueron el robo de las joyerías, evidenció nuestra vulnerabilidad como destino turístico y como sociedad en general. Todo esto se nos presenta en un año crucial, ya que en este 2018 tenemos a la puerta el proceso electoral más complejo en la historia de nuestro país. El proceso institucional en el municipio del día a día no debería de interrumpirse por los tiempos políticos electorales. Para Puerto Vallarta y los dos temas torales planteados, seguridad y desarrollo inmobiliario, le afecta de sobremanera la falta de continuidad de los compromisos generados por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta en noviembre del 2017. En materia de seguridad, nada tan inoportuno como la renuncia del comisario licenciado Jorge Hernández Valencia, la cual desde nuestro punto de vista no debió de haber ser aceptada por la autoridad municipal. Estos acontecimientos ocupan y preocupan al sector productivo de Puerto Vallarta. Nos llamó de sobremanera la atención el día de ayer, en la reunión con el gobernador Aristóteles Sandoval, el constatar que el presidente interino Rodolfo Domínguez no ha tenido ni ha corrido la menor cortesía y diplomacia política e institucional para generarle una llamada al gobernador de Jalisco e informarle que es él en la actualidad el alcalde interino de Puerto Vallarta. En este escenario, el sector empresarial recurrió al derecho de audiencia ante el Ejecutivo Estatal para exponer y poner en la mesa del gobernador de Jalisco los temas de vital importancia y de inmediata atención que prevalecen en el segundo destino turístico del país y el primer destino turístico en Jalisco. Los resultados en Casa Jalisco se dieron de inmediato por parte del Ejecutivo Estatal. Celebrar, de ser posible, la semana próxima en Puerto Vallarta una reunión de Gabinete de Seguridad Estatal, la cual será presidida personalmente por él, en donde se solicitará la presencia del alcalde interino de Puerto Vallarta y de los mandos de seguridad del municipio. La seguridad de nuestro destino turístico debe de vincular a los ejecutivos tanto municipal como estatal y a ambos niveles de gobierno en forma coordinada a atender el problema de inseguridad que ya se vive en Puerto Vallarta. En materia de desarrollo inmobiliario, existe el compromiso que el Procurador de Desarrollo Urbano y Ecología estará permanentemente participando a través de esta dependencia en las consultas populares, mesas de análisis y diálogo del desarrollo inmobiliario de la región, en búsqueda de que este desarrollo urbano sea equilibrado, pero sobre todo dentro del marco del derecho en Puerto Vallarta. El sector empresarial está consciente de los importantes momentos que se viven en Puerto Vallarta. Somos responsables del desarrollo económico regional, pero también somos corresponsables del desarrollo social de la comunidad. Solicitamos respetuosamente de la autoridad municipal que se apegue a derecho en materia de desarrollo inmobiliario que se vive actualmente en Puerto Vallarta. Solicitamos de igual forma que autoridades y sociedad civil organizada encontremos las mejores soluciones para este maravilloso destino turístico. Hacemos votos para que las autoridades municipales hagan las mejores prácticas en materia administrativa en favor de la comunidad. Y termino mi comentario diciendo que no es posible el ejercicio del poder público sin la participación de la sociedad civil. El camino de la función pública solo tiene dos vertientes a donde confluir. O se gobierna en favor de la comunidad, sirviéndola honesta y eficientemente en aras del bien común, o se ejerce la función gubernamental a beneficio propio y de grupo político, buscando solamente el interés personal a la sombra de la ilegalidad y del contubernio. Muchas gracias.
Gracias al doctor Jorge Villanueva, ya escuchamos sus comentarios. Y bueno, pues qué importante reunión y desde luego los resultados de la misma. Se hacen estas mesas de trabajo la próxima semana, los temas de seguridad, de desarrollo. Y bueno, pues viene el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Estaremos muy pendientes. Gracias, doctor. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, son legales, están apegados a derecho los aseguramientos de inmuebles presuntamente propiedad del exgobernador Roberto Sandoval, así lo aseguró el fiscal general del estado, Petronilo Díaz Ponce. Al revelar algunos detalles de esta diligencia, Díaz Ponce insistió en que la fiscalía realizará el proceso conforme a la ley. Vamos a escuchar.
Es necesario aclarar aquí que La Fiscalía está cumpliendo con una obligación que tiene, que es la de hacer una investigación de un delito que le ponen de su conocimiento. Entonces, la garantía que la sociedad debe tener es que esta Fiscalía está realizando el procedimiento conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y está tratando de esclarecer, ¿sí?, la adquisición de esos bienes por parte del exgobernador de Nayarit, ¿sí?, y que tengan, como se los he comentado en algunas otras ocasiones, la confianza y la seguridad que nos estamos ajustando 100% a derecho.
Bien, también el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, comentó acerca del posible paradero del exgobernador Roberto Sandoval. Escuchemos.
Él tiene manifestado un domicilio aquí en la ciudad de Tepic, ¿sí? Y sabemos por la misma denuncia que está presentando Rodrigo González Barrios, que tiene un domicilio también en el vecino estado de Jalisco, específicamente en la ciudad de Guadalajara.
Y bueno, también el fiscal rechazó que el aseguramiento de los inmuebles sea un golpe mediático. Esto tiene que ver con el desvío de recursos, con haber dejado al Estado imposibilitado financieramente hablando. Vamos a escuchar de nueva cuenta al fiscal de Nayarit.
No vamos a apresurar ningún procedimiento con el afán, como aquí decían, de dar un golpe mediático. Estos actos que está llevando a cabo la Fiscalía se hacen con mucha regularidad. Es muy, muy normal que llame la atención porque se trata de personas que han estado en la vida pública y en los medios de comunicación, pero de que tengan la certeza, la seguridad, de que estamos investigando todos y cada uno de la comisión de los posibles hechos delictivos que se puedan configurar, ese es un hecho.
Y bueno, recordemos que esto es también por acción u omisión. Déjeme comentarle que el director de la investigación ministerial, Rodrigo Benítez, anunció la apertura de una nueva fase de toma de muestras de ADN a familiares de los desaparecidos, que fueron muchos. Escuchemos.
Se logró pues hacer otra etapa en lo que sería la toma de muestras de familiares o personas que ya tengan denuncias o que tengan algún familiar con el carácter de desaparecido, porque el último día de la semana estatal de toma de muestras hubo mucha afluencia, el quinto día, entonces se logró ampliar a otra jornada, el 9, 10 y 11, aquí en el hospital público aquí de Tepic.
Bien, pues estamos escuchando todos los pormenores sobre pues esta rueda de prensa también, y desde luego puntualizar que, como ya lo dijo Petronilo Díaz Ponce, fiscal en el estado de Nayarit, pues estos aseguramientos están apegados a derecho y son legales, dijo. Y vamos esta mañana, amigos del auditorio, a Tepic. Allá se encuentra Rodrigo González Barrios, quien es vocero de la Comisión de la Verdad en Nayarit. Esta comisión que tuvo que formarse, en su momento le dimos cuenta de la creación. Hemos estado en comunicación constante con Rodrigo González Barrios para ir viendo los avances de esta comisión y desde luego los resultados de la misma. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Sí, buenos días, a tus órdenes. Aquí escuchando los comentarios del fiscal y del director de investigaciones ministeriales, de Rodrigo Benítez.
Bien, a tus órdenes. Para que nos comentes, ustedes desde luego están impulsando más acciones como esta y como otras que tienen que ver con la serie de despojos, con la serie de desvíos de recursos, pero sobre todo lo que le afectó mucho a todo el Estado, en particular algunas personas que todavía no recuperan sus bienes, gente que fue afectada, y desde luego, pues cada vez que hablamos de Nayarit, concretamente de la capital y de Roberto Sandoval, pues nos encontramos con más y con más cosas que, la verdad, están, yo creo que ustedes saturados, perdóname la expresión, Rodrigo, pero están saturados de tanta porquería que han encontrado en el estado de Nayarit.
A ver, mira, te comento muy rápido. Primero, una denuncia en PGR que va a ser casi un año, y luego datos de prueba en PGR para que se investigara precisamente a Roberto Sandoval. No ha habido absolutamente nada. Una denuncia de hechos también en la Fiscalía de Chihuahua por el tema del ganado que se trajo de Chihuahua para acá, para Nayarit, y que el propio gobernador lo reconoció, y que ya está esa, ese video ya está como parte de prueba, y una periodista que fue a decir, efectivamente yo estuve ahí cuando se dio esa conferencia, y el gobernador reconoce que su hermano recibió ganado de Chihuahua en un programa que era para ganaderos de Chihuahua. Luego tenemos aquí tres denuncias de hechos en la fiscalía. Uno es precisamente por probable enriquecimiento ilícito, que es todo lo que sucedió de antier a hoy, lo que se ha venido comentando. Otro por posible cohecho, porque le entregó el gobernador y fue aceptado por el auditor una notaría pública, y eso desde nuestra opinión es un cohecho, puesto que este auditor tenía que el gobernador dijo que había hecho obra pública por cerca de 70 mil millones de pesos, y el auditor tenía que revisarle todo eso, y el gobernador le da una notaría. Por cierto, en este caso específico, como se está llevando una situación para su destitución en el Congreso, ya un colegiado de circuito, o sea, tres magistrados después de eso, solo sigue la Corte, le dijeron al auditor que sigue siendo auditor pero está suspendido, que no lo van a reintegrar en su puesto porque ellos consideran que es un ilícito grave haber recibido la notaría. Esa situación nosotros la vamos a tomar para que sea parte de la valoración de pruebas, precisamente porque creemos que el tema del cohecho se da, y que el gobernador y el propio auditor tendrían una sanción por esa cuestión penal, una. Y luego tenemos también otra denuncia de hechos, sería la tercera aquí en la Fiscalía Local, por el probable delito electoral, puesto que tenemos ya conocimiento que hay dos peritajes donde es la voz del gobernador, donde prácticamente está diciendo que hay que robarse la elección, en términos claros. Entonces, cinco denuncias de hechos, una en la PGR, otra en la Fiscalía de Chihuahua y tres en la Fiscalía Local. ¿Y qué es lo que ha pasado ahorita? Bueno, pues lo que todo el mundo ya sabe, el aseguramiento de cinco bienes. No sé si quisieras muy rápido que te explicara esta parte de los cinco bienes.
Sí, adelante, Rodrigo.
A ver, estos cinco bienes. Uno es el edificio donde está Fundación RIE, que es una fundación, que es un edificio que, según la opinión de varios arquitectos, ronda en alrededor de 100 millones de pesos. ¿Por qué es importante estos aseguramientos? Ese, y luego el rancho de la Cantera, que es también, son más de 3 hectáreas, donde ahí había caballos, hasta más de 80 caballos que tenían las caballerizas, aire acondicionado y todo, y que es también una zona muy grande con construcciones grandes. Luego, una casa que está en Bonaterra, a nombre de la hija, y luego otros dos bienes que están en otra zona. Entonces, son cinco bienes. Yo tengo la impresión que el valor de esos cinco bienes pueden llegar o pueden rondar cerca de los 200 millones de pesos. ¿Cuál es? En la denuncia de hechos que nosotros le planteamos a la Fiscalía Local, le decimos que en los 12 años de funcionario del gobernador, del exgobernador, 3 de diputado, 3 de presidente municipal y 6 de gobernador del estado, los ingresos pudieron haber rondado, con todo y el año de aguinaldo, ¿verdad?, por estos 12 años, los ingresos pudieron haber rondado por aproximadamente 16.2 millones de pesos. Luego entonces, las propiedades que están a nombre de él, las propiedades que están a nombre de sus familiares y donde él se condujo como dueño, como es en el caso del rancho de la Cantera, pues si eso tiene un valor con esa cantidad, pues entonces ahí hay un probable enriquecimiento ilícito, y por lo tanto pues se debe de sancionar al infractor, y por lo tanto esas propiedades debieran de regresar a la hacienda pública. Eso es lo que estamos planteando.
Muy bien, Rodrigo, pues muy amplio, la información muy amplia, estaremos dándole seguimiento, y desde luego pues estamos en comunicación para pues seguir hablando de este caso que la verdad en el estado y en el país nos ha consternado, la serie de pues no nada más Roberto Sandoval, sino todos los exgobernadores que en estos momentos se enfrentan casos similares. Te agradezco mucho la información y estamos pendientes. Gracias.
Gracias, estamos pendientes. Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Rodrigo. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente a la pausa. Tenemos más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Confirma el presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy, aquí en Puerto Vallarta, que se buscará rescatar parte del anterior sistema de riego de la avenida Francisco Medina Ascencio. Bueno, pues esto ha provocado varias reacciones. Uno, el hecho de que, ¿qué ha pasado con este sistema de riego que se pagó? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con los recursos? Y ahora se solicitaron más recursos para ahora sí poner este sistema de riego en la avenida Francisco Medina Ascencio. ¿Qué va a pasar con el material que ya está ahí? Después la empresa va a decir que había más de lo que estaba. ¿Qué es lo que va a suceder? Javier Santos, te escuchamos.
Confirmó el alcalde interino Rodolfo Domínguez Monroy que se realizará un nuevo sistema de riego en toda la avenida Medina Ascencio y cuyo costo estimado es de aproximadamente 15 millones de pesos. El actual sistema de riego realizado durante la administración pasada de Ramón Demetrio Guerrero nunca funcionó y fue abandonada. La obra costó más de 11 millones de pesos en su momento. Hoy, agregó el presidente municipal, se pretende salvar parte de ello, aunque hay muy pocas cosas rescatables, reconoció Rodolfo Domínguez.
Estamos checando qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Por ahí hay unas cisternas, hay bombas, entonces estamos queriendo rescatar lo más que se pueda para que esa cantidad se nos disminuya. Estamos, primero que nada, analizando todo el sistema de riego.
Sostuvo que en cuanto tenga una mayor información del proyecto y fecha de arranque, se dará a conocer a los medios de comunicación. Sin embargo, lo que sí aseguró es que esa obra se realizará en breve.
Sí, es un hecho que lo vamos a rehabilitar.
Total, casi
total. Así
es muy poco lo rescatable.
Es muy poco, pero sí hay cosas que se pueden rescatar, como las bombas, las cisternas que ya tenemos ahí enterradas. Entonces nada más también ahí tenemos que conectarnos con las aguas tratadas que nos pasará Cepal ahí para estar dándole esa atención a lo que viene siendo la avenida de ingreso.
Por lo pronto el proyecto de este nuevo sistema de riego avanza y en breve se anunciará su inicio de acuerdo a lo señalado por el alcalde interino Rodolfo Domínguez. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y es Javier, a ver si luego podemos, tenemos la oportunidad mañana de platicar con Javier Santos y desde luego esto no es borrón y cuenta nueva, porque ¿qué pasó con los recursos que se emplearon en esta obra? Dicen, hay bombas enterradas, hay esto sí, pero ¿hicieron auditoría? ¿Qué pasó con esos recursos? Porque hoy, si bien es cierto, van a invertir 19 millones de pesos, ¿antes cuántos millones fueron? ¿Y qué pasó con esa cifra? ¿Y qué pasó con la empresa? Bien, vamos a continuar con más. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y nos da mucho gusto recibir a la químico-farmacobióloga Laurel Carrillo, aquí en cabina. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, capítulo Puerto Vallarta. ¿Cómo estamos? Esta es una asociación a nivel nacional y, bueno, pues es el capítulo Puerto Vallarta y ella es presidenta de esta asociación. Laurel, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias, Susana, y gracias por invitarnos a promover las actividades que la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Vallarta realiza a través de todo el año.
Y bueno, pues mañana es Día Internacional de la Mujer, Día Mundial de la Mujer, y ustedes han preparado una serie de actividades, de conferencias, de reconocimientos. Te escuchamos.
Sí, mira, para el día jueves, que es mañana, 8 de marzo, tendremos un evento en la Galería 1, denominado La Mujer y el Arte, donde tendremos la participación de diferentes artistas como Marta Gilbert, Marta de la Peña, Judith Domínguez, Ada Colorina, Natacha Morales, Ireri Topete, y también tendremos la participación de Gloria Carrillo con la presentación de su libro La Oruga.
Pues muy bien, ustedes se han distinguido por hacer muchas actividades para las mujeres, traer conferencias, el apoyo también a varias mujeres, y ahora pues también con esta exposición y hacer un reconocimiento también a las artistas locales. ¿Algo más que...?
También tendremos otro evento el día sábado en Villa Row, también a las 7 de la tarde, el sábado 10, donde tendremos una conferencia dedicada a lo que las mujeres mexicanas necesitan. Además, se hará la presentación del libro Niños a la Carta.
Ah, Niños a la Carta, sí, ya tuvimos la oportunidad de ver este libro. Está aquí la periodista, María Antonieta.
Va a venir, la tendremos con nosotros el sábado.
Muy bien, pues repetimos si te parece para que anoten. Entonces, el primer evento es mañana.
Mañana en la Galería 1, que está ahí en el centro. Y el día sábado va a ser en Villa Row, frente al Casa Velas.
Muy bien. El sábado...
a las 7 de la tarde también. Igualmente. El jueves a las 7 y el sábado a las 7. Nos dará mucho gusto que nos acompañen. La verdad que son eventos muy importantes.
Muy bien. Pues aquí está la invitación. Mañana es Día Internacional de la Mujer. Y la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del capítulo Puerto Vallarta, que preside la químico-farmacobióloga Laurel Carrillo, hace la invitación y desde luego que ahí estaremos muy pendientes.
Nos dará mucho gusto que nos acompañes también.
Muchas gracias. Claro que sí, ahí estaremos. Y déjeme comentarle que también aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues se han preparado varios eventos para las mujeres. De hecho, quiero comentarles que el próximo sábado, en punto de las 8 de la mañana, se estará transmitiendo Estudio Darwin desde esta cabina para todo el estado. Y bueno, estaremos participando en este programa. Estará la doctora Estela Maris, Miguel Galán, el conductor de este programa, pues ha decidido venir a transmitir desde Puerto Vallarta en el marco del Día Internacional de la Mujer. Nos vamos, amigos del auditorio, con más noticias. Y bueno, decirle que faltan 5 días para que dé inicio el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, en el que Cataluña es el invitado de honor. Y desde luego, también comentarle que todo está listo para recibir a Guillermo del Toro también en esta en este festival en Guadalajara, que inicia pues ya el 9. Faltan 2 días. Para que inicie en Guadalajara y desde luego tendremos programas especiales para que usted esté muy pendiente. Ya nos vamos, tenemos por ahí información pendiente que le vamos a comentar el día de mañana, que tiene que ver, por ejemplo, con el centro de salud en el Remanse, con esta construcción de laboratorio que lamentablemente no se ha concluido. Este laboratorio en el que se habló de 37 millones de pesos de inversión y que hasta la fecha, bueno, pues no hemos visto claro. Estaremos el día de mañana hablando de cómo es que el titular de la jurisdicción sanitaria, Jaime Álvarez Sayas, nos decía que estaría concluido a finales de 2017. Hoy, en la jurisdicción sanitaria no hay titularidad, está acéfala. Y bueno, por lo pronto, mañana, para que usted escuche este reporte. Y desde luego también quiero agradecer, ya tenemos a Oseas, nos vamos a ir a Oseas, con Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene reporte, para estar muy al pendiente de todas las actividades que se van a realizar durante marzo, este mes, y abril. Puerto Vallarta será escenario de numerosos eventos por las celebraciones del centenario, así lo adelantó el organizador de la Copa Vallarta, Armando Cosilión. O sea, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El municipio de Puerto Vallarta será el escenario de grandes eventos nacionales e internacionales durante el mes de marzo y abril, de acuerdo con lo informado por Armando Cosilión del Comité Organizador de Copa Vallarta.
2 de abril, un evento de Salsa Mambo Fest. En abril tenemos el Mister y Miss Puerto Vallarta. El 28 de abril se recorre por primera vez la ruta ciclista turística Vallarta-Riviera Nayarit. El 9 al 13, el 31ª Copa Vallarta. Del 11 al 13 de mayo, el tradicional torneo de básquetbol. Y
bueno, finalmente, Susana, Armando Cusilión comentó que, por supuesto, que este gran número de eventos que van a cabo en el municipio de Puerto Vallarta y parte de Bahía de Banderas les da una importante derrama económica para los prestadores de servicios turísticos durante los meses de marzo y abril. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y ya nos vamos. Quiero agradecer, antes de concluir este espacio informativo, a Moisés Madariaga, director del periódico Meridiano, por invitarme a escribir una columna cada miércoles, cada 8 días. Ahora sí que por ahí, para que ustedes también opinen, nos comenten. Hoy, en esta columna que él tituló como Genio y Figura, estamos hablando de los escenarios electorales de Jalisco y el Quinto Distrito. Pues un recuento, por así decirlo, muy breve, de la historia de este Quinto Distrito, que ha cambiado en 3 ocasiones su composición y distribución. Ahí hablamos un poco de cómo es que en 1990 la cabecera distrital era el municipio de Ameca, cómo fue cambiando, cómo se fueron integrando algunos municipios, los actores políticos del momento, cómo vivió su esplendor el PRI y luego la caída del PAN, que en su momento pues ganó las elecciones a nivel estatal. En el distrito, bueno, pues había desde luego diputados, llegamos a tener hasta 2 diputados por este Quinto Distrito. Hoy la historia es diferente en este Quinto Distrito, y bueno, pues los invito a leer esta columna Genio y Figura, y agradezco a Meridiano, al propio director, a mi amigo Moisés Madariaga, por la invitación. Y nos vamos justamente con los titulares de la prensa aquí en nuestra región. Tribuna de la Bahía preocupa escasez de vacunas básicas en Puerto Vallarta. Sesionará el Gabinete de Seguridad Estatal la próxima semana en Puerto Vallarta, destaca Tribuna de la Bahía. Vallarta opina, el periódico de los vallartenses, en seguridad total apoyo del Estado. Empresarios se reunieron con el gobernador y este ofrece su respaldo. Riviera Nayarit, se espera mayor turismo del Bajío. Y también en el periódico Meridiano se actualizarán planes parciales de desarrollo a cerrar filas. Llama Aristóteles a empresarios ante las amenazas arancelarias de Trump. Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la transmisión de redes sociales a Irving Quijas, Enrique Bonilla, gracias. Desde luego también en la producción general a nuestro compañero José Chepe Gómez, en la asistencia Manuel Flores, gracias. Buenos días. Los invito a que continúen con la programación de Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.